Ok, chicos, estamos en vivo. Vamos a orar. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti y tu palabra, Señor. Gracias porque estás entre nosotros, Señor, y nos has visitado durante el tiempo de la base de oración, Señor. Gracias porque podemos deleitarnos en ti, Señor. Y ahora permítanos también deleitarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des revelación, sabiduría, entendimiento, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor. Que tú hables a través de mí, que siempre es tu palabra en nuestros corazones, para que podamos, Señor, producir el fruto que tú deseas en nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Chicos, es un placer verlos una vez más, una semana más. Faltan, falta nada más un fin de semana más para la fiesta de las trompetas. A lo mejor puede hacer cumplimiento, chicos. Una semana más, una fin de semana más, y vamos a estar celebrando la fiesta de las trompetas. Para los que no sepan, la fiesta de las trompetas, chicos, todas las fiestas tienen un cumplimiento profético. Y se cree que la fiesta de las trompetas podría tener como cumplimiento al rapto, chicos. No lo sabemos con certeza, pero todo pinta que pudiera ser que sí. Entonces, siempre uno recibe estas festividades con expectativa, ¿sale? Hoy vamos a continuar con la serie de Jesús en la Biblia. La sesión pasada estuvimos platicando acerca de Abraham, tipo de Jesús. Por favor, si no lo han visto, véanlo. Son de esas series, bueno, por lo menos a mí, estoy así como que fascinado con lo que el Señor está revelando. Es como que es wow, ¿sí? Miren, déjame explicarles. Hay palabra que es leche. ¿Sale? Lechita, light, así para que asimiles, estás recién nacido y demás. Hay palabra que es carne, chicos. Ahí te aventamos la vaca y destázala, órale. ¿Sí? Aquí nos caracterizamos por dar carne, chicos. Y hay otra que es postre, chicos. Este yo la clasificaría como postre. ¿Por qué, chicos? Porque lo básico, lo crucial que requieres para tu crecimiento y tu madurez, ya lo hemos impartido. Este es un extra, este es el postre. Y este es para que te deleites en lo que el Señor ha hecho. Es como si hubiera hecho una obra de arte y vamos a admirar y contemplar esos tesoros escondidos que el Señor hizo para nuestro deleite. ¿Sí? ¿Te ha pasado que después de una buena comida te sirven el postre y dices, ¡órale! Bueno, esto va a ser algo similar, chicos. ¿Por qué? Porque solo es conocimiento que no es básico para ni tu salvación ni tu crecimiento, pero sí es para tu profundidad en el conocimiento de Dios que te lleva a enamorarte más de Él y apreciar su belleza, apreciar su maravillosa obra de arte. Y hemos estado viendo cómo Dios, a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha hecho que Jesús sea el centro de toda la temática. Y hemos visto cómo desde el inicio Jesús se manifiesta con la creación, para luego manifestarse con Adán, tipo de Jesús, y vimos por qué fue el tipo de Jesús. Como el árbol de la vida es un tipo también de Cristo, Abel, vimos la genealogía, vimos Noé, hemos estado viendo también, vimos Enoch también, y varios otros aspectos. Y hoy vamos a ver a Isaac, chicos. Por cierto, este platillo es postre, pero fíjate bien en esto, curiosamente, nada más si les dejo ahí como para... Curiosamente, ¿el postre cuándo se sirve, chicos? Se sirve al final. Qué curioso sería si el Señor nos pesca tomando el postre. Sabía que mi esposa iba a reaccionar así con... Sírvanle algo, ya se está colapsando. A ver... ¿Sale? Vamos a ver Isaac, el tipo de Cristo. Vamos a ver. Yo pensé que iba a ser algo corto, pero esas veces que estás estudiando y sale más tela donde cortar, y dices, ok, bueno. Espero que no tengamos que llegar a dos partes, que veamos, podamos ver todo el día de hoy, chicos. Cuando hablamos y cuando vemos las tipologías, hay muchas cosas que piensas que sucedieron de forma por casualidad, ¿sí? Pero la Biblia te habla que Dios es un Dios de diseño. al momento de inspirar la escritura, supo qué poner y qué no, y cómo ponerlo. Y todo fue diseñado para que pudiera todo ser una tipología de Cristo, chicos. La vez pasada, cuando vimos a Abraham tipo de Cristo, yo me quedé impresionado de todos los detalles. Y no les he comentado, pero he estado todavía incluyendo más cosas en el bosquejo. Sí, hay cosas que no hablamos. Entonces, si le das un vistazo al bosquejo, vas a encontrar aún más cosas que no alcanzamos a ver, pero son muy, muy padres el ver todo esto. Pero llegamos a Abraham, tuvo un hijo que era Isaac, y ves en la Biblia y dices, oye, ¿Isaac será tipo de Cristo? Isaac es un tipo de Cristo. Una persona real, pero la manera en cómo Dios diseñó su vida estaba proyectando al Mesías que iba a venir, chicos. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un tipo de Cristo? Ambos son descendientes, son producto de una promesa, chicos. ¿Sí? Son producto de una promesa, ambos. De hecho, Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, del 1 al 6. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y él dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, Señor soberano, ¿de qué sirve tener tantas bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? De que tú no me has dado hijos. Eleazar de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera, le dijo, mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Fíjate, le está diciendo, sí vas a tener un heredero. Y de hecho tu descendencia va a ser tanta que va a ser tan innumerable como las estrellas. La venida de Isaac, chicos, vino por una promesa de Dios a Abraham. Y la venida de Cristo, también. Una promesa dada, ¿a quién, chicos? Primero, a Adán y Eva, chicos. Primero Adán y Eva. Esa promesa se fue corroborando a Abraham, a los patriarcas, al pueblo de Israel y demás, pero la primera promesa viene en Génesis 3, del 14 al 15, cuando dice, entonces el Señor le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Fíjate que está hablando la enemistad entre la descendencia de la serpiente y está hablando entre la amistad, uno de los descendientes de la mujer, chicos. Dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el telón. Aquí estaba profetizando la venida de un descendiente de la mujer que le golpearía a la serpiente derrotándola por completo, chicos. Tanto Isaac como Jesús, ambos eran producto de una promesa, chicos. Y no solamente eso. Ves también que si no hubieran venido, chicos, no hubiera venido el descendiente, su linaje hubiera terminado en muerte. ¿Por qué? Gracias a que vino Isaac, el linaje de Abraham pudo vivir, chicos. Si no hubiera terminado el linaje de Abraham con Abraham. Génesis 3, del 14, del 14 al 15, dice, Abraham le respondió, Señor, ¿de qué sirve tantas bendiciones si ni siquiera me has dado un hijo? Ya que tú no me has dado hijo, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará mi riqueza. Así, Señor, mi linaje terminó conmigo. Y dijo, no. Y lo mismo pasa con Jesús. Gracias a él, chicos, el linaje del ser humano pudo vivir. Dice Hebreos 2, 14, que así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Si no hubiera venido el linaje del Mesías, el ser humano hubiera terminado en muerte, chicos. Sí. Hebreos 2, 10 dice, por cuanto Porque convenía que Dios, para quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Si no hubiera venido Jesús, chicos, no hubiera habido descendientes espirituales por los cuales venir. Lo mismo Isaac. De Isaac iba a venir las multitudes. Y de Jesús también. Ambos también son de nacimiento milagroso, chicos. Ambos son vino por medio de mujeres que no podían tener hijos de forma natural. ¿Sí? Isaac viene de una mujer infértil. Romanos 4:19 dice que su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía como 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Dice la Biblia que Sara era estéril, chicos. Y no solamente era estéril, ambos estaban viejitos. Tener un hijo, chicos, era significaba un nacimiento milagroso. Y con Jesús, Jesús nació de una mujer virgen, chicos. Sí, dice Mateo 1:23 que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, de hecho, por eso también en ambos casos sus madres se asombraron de la noticia. ¿Recuerdan la reacción de Sara? Dice Génesis 18 del 9 al 12. Dice el Señor a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Están dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchó la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? La pregunta, ¿sí? Y la misma pregunta hizo María cuando llegaron con la noticia, ¿te acuerdas? Llega el ángel y dice, bendecida eres entre las mujeres, y luego, a salve María, dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Y la pregunta, así como que haciendo eco a la pregunta que había hecho Sara, ¿pero cómo podrá suceder eso? Pues soy virgen. Sara, ¿cómo va a suceder esto? Ya estamos viejitos y yo estoy estéril. Y María, ¿cómo va a ser esto? Soy virgen. Sí. Ambos casos, chicos. Oye, y también, en ambos casos, por creer en las buenas noticias de su venida, de ese descendiente, fue declarado justo. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue declarado Abraham justo? Cuando creyó en la venida de su descendiente, chicos, que Dios le había dicho. Génesis 15, del 3 a 6, lo que habíamos leído. Le dijo el Señor, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Está hablando la promesa de que iba a tener un hijo. Entonces el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Porque creyó que Dios le iba a dar ese descendiente. Creyó en la venida de Isaac, chicos. Y por haber confiado en eso, Dios lo declaró justo. Y luego nosotros, por creer en la venida de este descendiente, que es Cristo, tú y yo, igual que Abraham, somos declarados justos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:26 dice, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Ambas partes, chicos. Isaac estaba siendo una sombra del Mesías que iba a ser, chicos, que iba a justificar al ser humano por medio de la fe en él. No solamente eso, Isaac fue perseguido por el hijo de la esclava. Dice Génesis 21, del 8 al 10, cuando Isaac creció y estaba a punto de ser desetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia, Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Dice que se burlaba a su hijo. De hecho, Pablo en Gálatas 4, 29 dice que Ismael, el hijo del que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. O sea, le hacía bullying, chicos. Sí. Persiguió a su hijo Isaac. ¿Y qué crees que pasó también con Jesús, chicos? Los líderes judíos, quienes son esclavos de la ley, ¿a quiénes persiguieron? A Jesús, chicos. Juan 5, 18 dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, con lo que se hacía igual a Dios. De hecho, en Gálatas, en ese mismo pasaje que leímos ahorita, Gálatas 4, del 22 al 30, dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa al monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Ahora Jerusalén es igual al monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Cuando dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son los hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Nosotros somos hijos de la libre, chicos, pero no comenzó con nosotros, comenzó con Cristo. Él fue el primogénito de ese hijo de la promesa que nació de la libre. Y él dice que los hijos de los esclavos persiguieron al libre. ¿Pasó con Isaac? Pasó con Cristo. Sí. También ambos, de Isaac y de Jesús, vendrían todos los descendientes. Génesis 21:2 dice que Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes iban a ser innumerables, como las estrellas del cielo. Pero iba a ser por medio de Isaac. Y así pasa también con nosotros, chicos. Es por medio de Cristo que la descendencia de Dios se multiplicó a ser innumerable. Dice Hebreos 2:10 que, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, chicos. ¿Qué tantos? Dice la Biblia en Apocalipsis 7 que son millones de millones, incontables. Sí. Y luego, para hacerlo interesante, chicos, tanto Isaac como Jesús fueron ofrecidos como sacrificio, como un sacrificio realizado por su padre. Y es aquí donde vamos a leer esta historia que viene en Génesis capítulo 22. Pero quiero aclararte esto: la intención de Dios para con Abraham nunca fue que matara a su hijo. Nunca, chicos. Sí. Quiero que entiendas bien esto. No fue nunca que matara a su hijo, sino realizar un acto que nos enseñara lo que Dios haría después por medio de Jesús. Quería hacer una representación para que entendiéramos todos de lo que el Padre iba a estar haciendo con su propio hijo. No fue como que Dios se arrepintió a última hora al hijo. Siempre no mates a tu hijo. No. Desde el inicio sabía que lo iba a detener. Dios tenía pensado desde el inicio darle la orden de que no sacrificara a su hijo, pero dictó la orden de que sacrificara a su hijo para pintar ese acto profético que nos enseñaría a nosotros lo que Dios haría con su hijo y que probaría el corazón de Abraham. ¿Va? Vamos a leer el pasaje. Es Génesis capítulo 22, del 1 al 8. Es impresionante esto. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham le dijo a Dios, sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista, vio el lugar a la distancia. Quédate aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña sobre la ofrenda, la leña para la ofrenda, sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Quiero que entiendas esto, chicos. El acto de la ofrenda del holocausto, chicos, es una tradición que venía desde ¿dónde? ¿Desde cuándo? ¿Recuerdan? Desde Adán, chicos, y fue enseñada e instituida por Dios mismo. En señal de un acto de fe y profético de que Dios iba a traer a un Redentor que iba a sacrificarse por nosotros, ¿sí? Y que iba a pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia dice que esa tradición pasó por los descendientes de Adán, Abel, ves a Noé teniendo esa tradición, y ves a Abraham teniendo eso. Todos ellos que hacían el sacrificio creían en el Mesías que había de venir, que iba a realizar este acto, chicos. De hecho, dice la Biblia que Abraham vio su día y se alegró de que vendría el Mesías, chicos. ¿Sí? Es muy probable que Abraham sabía que lo que estaba haciendo era un acto profético, podríamos especular, porque sabía que el Mesías iba a sacrificarse. Pero uno también podría especular y decir, ¿sabes qué? Oye, podría ser que a lo mejor llegó a pensar que su hijo hubiera sido el Mesías esperado. ¿Sí? Que sabía que se tenía que sacrificar para el ser humano. Si es así, tenía sentido que Abraham reaccionara, chicos, y que fuera a hacer ese sacrificio. ¿Sí? Así que le dijo, no. Sí, el Señor dijo que no. Pero Abraham tenía el entendimiento de que un ser humano, un descendiente de la mujer, iba a sacrificarse por nosotros. Y es posible que Abraham creyera que su hijo haya sido el Mesías que iba a sacrificarse. Hasta que se le aclaró que no era. Sí, y el Señor dijo, No, va a venir más adelante. Y es ahí donde Abraham vio que vendría el Mesías más adelante. Sí. Pero esta tipología, esta narración, chicos, está cargada de simbolismos muy impresionantes que hablan de Cristo. Tú ves en el pasaje que le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué? Oye, toma a tu hijo, tu único hijo. Fíjate cómo le llama, tu único hijo. ¿Cómo se le dice a los hijos únicos? Unigénito, chicos. Y conste que Abraham tenía otro hijo. Pero en lo que respecta al pacto, este era el hijo de la promesa y por el cual el pacto iba a pasar, chicos. Y Dios le dice que tome a su hijo, su único hijo, haciendo un eco a lo que Dios iba a hacer con su hijo unigénito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y no solamente le dice eso, le dice, a quien tanto amas. ¿Y cómo Dios expresaba a su hijo, chicos? Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Tú crees que esas palabras que Dios escogió estaban siendo así como que random, de sí, casualidad? ¡Uy, qué casualidad! ¡No, chicos! Dios estaba pintando un cuadro de lo que iba a estar sucediendo en el futuro. Cada pincelazo de lo que Dios estaba haciendo era adrede. Estaba dándote una pintura de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Lo dice, lo sacrificarás como ofrenda quemada, chicos. Lo sacrificarás como ofrenda. Era tu único hijo, tu hijo amado. Para ser, tómalo para ser sacrificado como ofrenda. Y le dice la Biblia que Jesús fue ofrecido, dice Romanos 3:23, que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dios el Padre ofreciendo a su Hijo como sacrificio por el pecado, haciendo eco a lo que Abraham estaba haciendo con Isaac, chicos. 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cristo, una ofrenda por el pecado, chicos. Algo que Dios había llamado a Abraham que hiciera con su hijo, chicos. Hebreos 10, del 5 de, al 7, versículo 10, dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo, Dios, no quise sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, dije, he aquí, aquí estoy, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad como es escrito acerca de mí en las Escrituras. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Los antiguos, chicos, tenían la conciencia de que el Mesías iba a venir a ser sacrificado como una ofrenda por el pecado. Y aquí en ese momento, Abraham se le estaba diciendo que sacrificara a su hijo como una ofrenda. ¿Habrá creído Abraham que su hijo era el Mesías que iba a redimir? Es muy posible. Hasta que dijo, no, sí, va a venir más adelante. Pero estaba Abraham, con lo que Dios le había ordenado, haciendo un acto profético de lo que Dios iba a estar haciendo con su propio hijo, chicos, con Jesús, su unigénito, su hijo amado, ofreciéndolo como una ofrenda por el pecado. Y luego dice que vaya a la tierra de Moría, o Moría. Moria, ándale, Moria. Sí. La tierra de Moria, chicos, o Moria. ¿Saben dónde queda la tierra de Moria?
¿Dónde está el templo?
Está en Jerusalén. En Jerusalén, chicos. O sea, ¿qué? No, imagínate, dice Dios, toma a tu hijo unigénito, quien tanto amas, ofrécelo como una ofrenda de pecado y vete a donde va a estar en el futuro Jerusalén.
Pero es en el lugar del templo.
Dice, pues, 2 Crónicas 3:1, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauná, el jebuseo, el sitio que David había elegido. El monte Moriah, chicos, es una elevación que consta del templo donde está el lugar santo, pero también del lugar donde está el Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Imagínate, brother. Si ves lo que Dios está haciendo, con cada detalle, el tremendo acto, el monte Gólgota, lugar de la calavera en arameo, o de hecho algunos dicen que en arameo es Gólgota, que significa el monte de ejecución. El Gólgota se encuentra justo fuera de los muros de Jerusalén, a unos 700 metros del lugar donde el rey Salomón construyó el primer templo. Según la tradición judía, Salomón construyó el templo en el monte Moriah, en conmemoración del lugar exacto donde Abraham tendió a Isaac sobre el altar del sacrificio. El monte Moriah, el templo de Salomón, el lugar del sacrificio de Isaac y el Gólgota están en el mismo lugar, chicos, en la misma elevación. ¿Te imaginas el diseño que Dios estaba pintando con esto?
De hecho, ese mismo lugar es donde el ángel se detuvo cuando estaba matando a los israelitas.
Es el mismo lugar donde exactamente el ángel se detuvo, chicos. ¿Se acuerdan con la mortandad que vino por el censo indebido? Y se detuvo ahí. ¿Casualidad o diseño divino? Qué grueso, chicos. Más viendo todo lo que Dios estaba construyendo, la tipología que Dios estaba haciendo. Y luego se dice que Isaac tenía unos 33 años, chicos. ¿Cuándo fue llevado ahí, chicos? Sí. Porque su mamá murió cuando tenía unos 37 años. Y se dice que esto fue unos 5 años antes de la muerte de su mamá. Sí. Imagínate eso. De hecho, ahí les puse, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero ahí les puse la explicación de, son especulaciones, pero es muy probable porque él ya estaba grande como para cargar la leña de todo un holocausto, chicos. O sea, si Josías viene conmigo, no lo voy a poner que cargue la leña. ¿Sí? No, dice la Biblia que él cargó... Vale, que se haga hombre. Pero dice la Biblia que él lo cargó en las espaldas, la leña. Ya era un hombre, chicos. Y se dice que, ahí les viene la explicación, pero ya se dice que era, está, no me sorprendería en lo más mínimo que fuera exactamente en sus 30 años. En sus 30. Tuvo que haber sido antes de la muerte de su mamá. Y su mamá murió cuando tenía 37 años. Entonces tuvo que haber estado en sus 30, chicos. Sí. Luego menciona ahí que llevó a Abraham ¿a cuántos siervos? ¿A dos? ¿Le suena? ¿A los dos ladrones? Que fueron y participaron. Y no solamente ves ahí la tipología de los dos testigos, o los dos ladrones, o los dos siervos que están ahí, sino que también ves que este Isaac cuestiona a su papá por lo que estaba haciendo. Padre, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y luego tú ves Jesús en el Calvario cuestionando a su papá, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Heavy. Y luego dice que Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac y lo llevó a que subiera al monte cargando su propia madera para su ejecución, chicos. Y dice Juan 19, 16, 17, que así que llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. ¿Qué es eso? ¿Van viendo la tipología? ¿Casualidad, chicos? No más mínimo. No solamente eso. Dice que fue En el monte del Señor será provisto. Y fue en ese monte, chicos, en donde Dios hizo la provisión de nuestra redención, chicos. Donde Dios proveyó la paga de nuestra deuda, de nuestro pecado, chicos. Porque tú y yo tenemos una deuda impagable. Bueno, ahí en ese monte, Dios proveyó para pagarla. Cumpliendo el dicho profético de Abraham, que en el monte del Señor será provisto. ¿Quién va a pagar nuestra deuda? No te preocupes, en el monte del Señor será provisto. Más bien, ¿no? La tipología. Y luego dice que el Señor lo detuvo y dice, no le hagas ningún daño. Isaac salió vivo de ese suceso, chicos. ¿Sí? Y el autor de los Hebreos menciona que el hecho de que haya salido vivo es una tipología, ¿sabes de qué? De la resurrección. Dice Hebreos 11, 17, 19, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Haciendo eco a lo que el Señor iba a hacer con Jesús, recibiendo a Jesús de vuelta de los muertos, chicos. Hablando de la resurrección. ¿Estás contando lo que está pasando aquí?
Seguramente sí sabían que era, o sea, que podía ser el Mesías, ¿no?
Sí. Sí, o sea, acuérdense que ellos tenían la esperanza de que un descendiente iba a ser el que iba a sacrificarse por toda la humanidad. Y cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, la única explicación era, seguramente es. Sí. Por eso fue obediente, porque él estaba en la espera de esa promesa. Y que resulta que sea tu hijo. Por eso ves la obediencia de Jesús, de Abraham. Porque ellos tenían conciencia de que eso iba a ser así, chicos. Dios es que le dijo, no, Isaac no es. Isaac solamente es un tipo del Mesías que va a venir más a futuro. Seguramente después de eso fue cuando el Señor le mostró la venida de Cristo, porque dice Cristo en Juan capítulo 8 que Abraham vio su día y se alegró. Y luego fíjate bien esto. Le dice Dios a Abraham, ya que me has obedecido, habla del acto de obediencia, chicos. Que también era un acto profético de que Jesús iba a ser y iba a sacrificarse en un acto de obediencia. Mateo 26, 39 dice que él se adelantó un poco más y se inclinó sobre tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, no quiero que se haga, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y si, oró así tres veces hasta que el Señor dijo, sí es mi voluntad, quiero que te sacrifiques. Y en Juan 18, 11 dice, pero Jesús dijo a Pedro, regresa la espada a la vaina. ¿Acaso no debo de beber la copa que el Padre me ha dado? Hablando de que se confirmó que era la voluntad de Dios y él estaba actuando en obediencia. De hecho, Hebreos 11, 10, del 5 al 7 dice, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Señor presentándose para hacer la voluntad del Padre, en obediencia, ofreciéndose como un sacrificio, chicas. Qué grueso, ¿verdad? ¿Estás viendo? Cada frase que viene ahí en ese estudio dices, es profética y es un pincelazo de Dios que estaba hablando de un evento futuro. Luego dice, por la obediencia, le dice a Abraham, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Y qué pasó con Jesús gracias a su obediencia, chicos? Su descendencia fue multiplicada de forma incontable. Isaías 53, 10 dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Qué tantos? Tan solo los que mueren en la tribulación, Apocalipsis 7, de 9 al 10, dice, Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Abraham? Dijo, a ver, cuéntala tu descendencia, a ver si puedes. Bueno, aquí está otra vez diciendo esto, chicos. Porque estaba viendo futuro. Dice, estaban de pie delante del trono y delante de Cristo, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¡Qué grueso! Por la obediencia, tuvo una descendencia que se multiplicó a forma incontable. Y tú ves esto cumplido en Apocalipsis, chicos. Y no solamente eso. Dice también, le dice Dios a Abraham, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y dice 1 Corintios 15, del 24 al 26, después de eso vendrá el fin cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille y a todos sus enemigos ponga debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Dios hablando de la victoria sobre sus enemigos, chicos. Y esa victoria se transmite a nosotros porque ¿qué crees que va a pasar? Nosotros también vamos a gobernar juntamente con Él y vamos a conquistar juntamente con Él, chicos. Por ese acto de obediencia se desató esa bendición, chicos, y por ese acto de obediencia en Cristo se desató esta bendición en nosotros. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que mediante su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Por ese acto de obediencia, chicos. ¿Y qué crees que dice la Biblia? Por ese acto de obediencia, chicos. Toda la tierra va a ser bendecida por medio de Cristo y su iglesia, que van a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Dice la Biblia que la bendición va a ser tanta, Miqueas 4, del 3 al 4, dice que todos en el mundo vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esas promesas. De hecho, es algo que ya hemos visto anteriormente, como las glorias del reino milenial de Cristo. Esas bendiciones que van a venir a toda la humanidad, chicos, son por medio de Cristo y su iglesia, chicos. Sí. Cumpliendo la promesa de que mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Tú lees el sacrificio de Isaac, ya no lo vas a volver a leer igual, chicos. Vas a ver a Dios pintando un cuadro hermosísimo de un evento futuro que se vendría a cumplir con Cristo. ¿Sí? Con todos los detalles que eso implica. Vas a ver las pinceladas y dices, wow, qué obra artística Dios hizo con esto. Y luego, para hacerlo emocionante, chicos, Isaac es ofrecido en sacrificio. Y después de este acto, Isaac desaparece y no lo ves, sino hasta su boda. A ver, no entendieron, chicos. Se les fue. Isaac desaparece después de haber sido ofrecido en la historia y no aparece sino hasta el capítulo donde habla de su boda, chicos. A ver, así viene, chicos, así viene. Así viene. ¿Y qué pasó con Cristo, chicos? Después del sacrificio, Jesús desaparece y no lo vamos a aparecer sino hasta... Bueno, esto no termina ahí, chicos. Jesús aparece, también es tipo de Isaac, es tipo de Jesús en el sentido también de que ambos fueron desposados a distancia con su esposa, chicos, con la ayuda de un siervo. Quiero que vamos a ver al episodio de las bodas de Isaac. Esto viene Lo que vimos del sacrificio fue el capítulo 20, 22. El capítulo 23 no ves nada de Isaac. Y en el capítulo 24 ves las bodas de Isaac. Vamos a ver el capítulo. Este es el capítulo favorito de los solteros. Porque anhela un encuentro así sobrenatural, así como el que vivió Isaac. Sí. Pero es muy simbólico todo esto que vamos a ver, chicos. Capítulo 24. Porque esto también, la tipología de Isaac como Cristo no se limita a su vida en los primeros años y es el sacrificio de Isaac cuando es ofrecido como sacrificio, sino continúa, chicos, ¿sí? Y lo ves aquí en la boda. Los leo desde el versículo 1 del capítulo 24. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano. Fíjate bien esto. Muy anciano. ¿A quién recuerda? Al anciano de días de Daniel capítulo. Ok. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, al hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasará si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Deberá entonces llevar ahí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo ahí. Pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Pero debajo de ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor, Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor. Y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez ahí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo junto a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh Señor, dijo mi amo, Señor Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente, yo le daré y diré a una de ellas, por favor, dame de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vi una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hija de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? Le preguntó. Dígame, por favor, ¿tendrá su padre algún lugar para hospedarme esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo. El Señor ha mostrado amor inagotable, fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en su muñeca y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor, porque estás aquí, afuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos. Entonces el hombre fue con Labán a su casa, y Labán descargó los camellos, y para que se tendiera les proveyó paja, los alimentó y también trajo agua para que el hombre y los camellos se lavaran los pies. Luego sirvió la comida, pero el siervo de Abraham dijo, no quiero comer hasta que haya dicho la razón por la cual vino. Muy bien, respondió Labán, dinos. Yo soy siervo de Abraham, explicó. Y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna de plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo, ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Él contestó, el Señor en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido la obligación, pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre del juramento. Así que cuando llegué al manantial hice esta oración, oh Señor Dios, dime amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy parado junto a este manantial y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré, por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Entonces, antes de terminar de orar, en mi corazón vi a Rebeca saliendo con el cántaro de agua al hombro. Ella ascendió hasta el manantial y secó agua. Entonces yo le dije, por favor, deme de beber. Enseguida ella bajó al cántaro del hombro y dijo, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí y después ella dio de beber a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién es usted? Y ella contestó, soy hija de Betuel y mis abuelos son Acor y Milca. Así que puse el anillo en su nariz y la pulsera en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, por quien me había guiado directamente a la sobrina de mi amo, para que ella sea la esposa de su hijo. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndenme, sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Así que Rebeca, aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo Abraham oyó la respuesta, se postró ante el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaron posaron ahí la noche. Pero temprano a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo, envíeme de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron el padre, su madre y su hermano. Luego podrán irse. Pero él dijo, no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para poder regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre? Le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. Y la mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partió, dijeron la siguiente bendición. Hermana nuestra, que llegue a ser madre de muchos millones. que tus descendientes sean fuertes y conquistes las ciudades de sus enemigos. Después Rebeca y sus siervos montaron en el camello y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de ver la Lahai Roy. Una tarde, mientras caminaba por los campos, meditaba y levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene en nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó el siervo. Y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Ok, chicos. Y todos dicen, cha-la-la-la. Fíjate bien en esto, chicos, corazoncitos. Así como que, ¿dónde está ese siervo que va a venir por mí? Que dice la dos solteras. Pregunta seria. Ok, chicos. Aquí está lo interesante de esta tipología, chicos. Está muy, muy padre. El siervo, chicos, que el Abraham, que ya anciano, es un tipo de el padre, chicos, anciano de días. Sí. Que le encarga a su siervo que le consiga una esposa a su hijo, chicos. El siervo aquí es un tipo de los siervos de Cristo, asistidos por el Espíritu Santo para buscar esposa para él. Fíjate lo que dice 2 Corintios 11, 12. Pablo, siervo de Cristo, siervo de Dios, dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como novia pura a su único esposo, Cristo. Pablo, chicos, estaba llamando gente al evangelio que para que sean la esposa de Cristo, chicos. Y fue enviado por Dios para buscar la esposa al Señor, chicos. De hecho, el siervo fue juramentado por Abraham para que lo hiciera, y si no lo hacía, iba a caer juicio sobre él. Igual, los siervos llamados a servirle, chicos. De hecho, tal así que dice Pablo en 1 Corintios 9, del 16 al 17, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo que de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo, igual que el siervo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia, igual que el siervo. ¿Por qué crees que le decía a Abraham que le pusiera la mano bajo el muslo para que juramentara? Porque si no, iba a caer juicio sobre él. Y si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo otra opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Igual que el siervo, chicos. De hecho, se pasa la estafeta. Todos que compartimos la palabra y demás, seguimos reclutando gente para que sea la esposa de Cristo, chicos. ¿Sí? Y luego le dice que le busque familia entre quién, chicos. Entre mis parientes. Es decir, que sea de la familia, chicos. ¿Y qué dice Jesús, chicos? Mateo 12, del 48 al 50. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, la familia, chicos, y estar reclutando esposa de la familia de Dios. Igual, chicos. Y luego, no solamente eso, le dice que va a buscar esposa del hijo que es heredero de todo lo de su padre, chicos. Dice que es heredero de todo. ¿Y Cristo es? Heredero de todo, chicos. ¿Sí? Y si nos casamos con Cristo, ¿vamos a ser qué? Coherederos, chicos. Porque es por bienes compartidos. Mancomunados, ándale, eso. La posición técnica. Por bienes mancomunados, chicos. ¿Sí? Nada viene separado de que no, a ver, tú por tus cosas. No, aquí nos casamos con Cristo y somos coherederos porque somos la esposa de Cristo, chicos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Fíjate, ahí menciona el pasaje que Isaac era el heredero de todo de su padre. Y Cristo es el heredero de todo. Y nosotros, unidos con Cristo, somos coherederos juntamente con Él. Y luego la esposa que va al siervo y va, dice que hay a las afueras donde está el manantial, chicos, y donde van las mujeres a cargar agua y demás. ¿Sí? Y sabes, tú ves, lees eso y luego lees cómo Dios estaba llamando a la esposa de Cristo y te encuentras un episodio muy similar en el Nuevo Testamento, donde otro siervo de Dios, donde había otros manantiales, está llamando a otra, a una doncella para que sea la esposa de Cristo. Hechos capítulo 16, del 13 al 15. Dice Pablo, dice la Biblia, hablando de Pablo, dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río. Entonces, donde hay una fuente de agua, chicos. Sí, haciendo eco a lo que pasó hace 2000 años. Dice, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó la palabra, lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Ves la analogía, chicos? Estamos hablando, unos 2000 años después, chicos, aparece otros siervos que están reclutando esposa para el Mesías. Y otra vez, o así, junto a donde están las aguas, y encuentran a una doncella que al igual que aquel entonces hospedaron al siervo de Abraham, aquí también, dice, vengan a quedarse en mi casa. ¿Sí?
En la ciudad de Filipo.
Ciudad de Filipo. La esposa vendría a ser aquella que recibió al siervo de Dios, chicos. Igual que la que entonces. ¿Y con qué propuesta venían los apóstoles aquí, chicos? Con la propuesta también de proponerle matrimonio a la gente que estaba compartiéndole el evangelio, chicos. ¿Quieres casarte con Cristo? Porque es la propuesta, chicos. El evangelio es una propuesta de matrimoniarte con el Señor. Una propuesta de que tú dejes de ser tu Señor para que aceptes a Jesús como el Señor. ¿Sí? Vamos viendo la analogía, chicos. Luego lo interesante, chicos, es que fue desposada a distancia. Segundo Corintios capítulo 11, versículo 2, dice la Biblia que Pablo había desposado, nos ha desposado para Cristo. ¿Sí? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para, pura para Cristo, chicos. Pregunta, ¿ese esposamiento se hizo estando Cristo aquí?
No.
¿Sabías que es posible casarse a distancia? ¿Sí sabían, chicos? Legalmente es posible casarse a distancia. Sí, de hecho, para casarse a distancia, es posible casarse por medio de poderes, chicos. Se requiere a una persona que tiene el poder o la representación, los poderes para hacerlo, y se necesita a la contraparte del que se va a casar. Tiene que haber menos uno de los que van a contraer nupcias presente, y la otra como representante. ¿Sí? Cuando el siervo estaba ahí dándole la propuesta de matrimonio, chicos, estaba haciendo un matrimonio, un matrimonio a distancia, chicos. Estaban casando a distancia. El siervo, como representante de su amo, estaba dándole la propuesta y la doncella estaba aceptando. Y a eso allí, chicos, en la familia, donde típicamente se hacían los pactos matrimoniales y donde se daba el dote o el pago por la novia. Sí. Y el modelo de Rebeca e Isaac, chicos, solo se necesita uno de los cónyuges y el apoderado. Y en el caso de Rebeca, el siervo de Abraham fungió como el apoderado y Rebeca estaba ahí presente para aceptar o rechazar la oferta. Y la aceptaron, chicos. Y la familia la dio como esposa. Ahí se casaron, chicos. Sí. Ahí se hizo el pacto matrimonial. El contrato. Y tú y yo también pasa, chicos. Cristo no está aquí, pero te dan la propuesta. Cuando tú la aceptas, ¿qué pasa? Te conviertes en la esposa de Cristo. ¿Estás captando? Matrimonio a distancia. Cristo no está presente, pero tú sí estás presente. Y el apoderado o representante de Cristo, dándote la propuesta para que aceptes la boda, el matrimonio. Bingo, chicos, y se entregan regalos costosos. ¿Qué se entrega? Se te entrega las arras, que son el pago de ese contrato nupcial, chicos. Dice Efesios 1, del 13 al 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Él es la garantía, es el pago, chicos. El adelanto. Igual que acá, chicos. Oye, llegó el siervo, aquí están los regalos costosos. Y no solamente eso, en Efesios 4, del 7 al 8, dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Pues las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Regalo, chicos, dones. Igual que el siervo, dando esos dones y regalos a la doncella y a la familia, chicos. Cumpliéndose el modelo. ¿Vas captando, chicos? E igual que ella, chicos, no hemos visto al novio. Nos casamos y no hemos visto al novio, chicos. Hashtag, todos somos Rebeca. Dice 1 Pedro 1, del 8 al 12. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Igual que Rebeca, chicos. Le platicó el siervo maravillas de él y estaba así como que, no, pues sí. ¿De qué soy? Y dices que es rico, pues es el heredero de todo. Y entonces voy a ser la señora. Igual que él, chicos. Sí. Dice en ese pasaje, 1 Pedro 1, del 8 al 12, no se los terminé de leer, dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Fíjate la emoción, chicos, de que ya estás casado y te han platicado maravillas y la emoción de que lo vas a conocer tomado. Esa emoción que tenía Rebeca es la que experimentamos nosotros. Si es que tienes la mirada de conocer pronto a tu amado, chicos. De que, wow, lo voy a conocer. Sí. De hecho, Pablo le escribía a la iglesia de Tesalonicenses y los alababa por cómo esperaban con ansias el encuentro con su novio. Decía, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Igual que Rebeca, chicos. Nos posaron y ahorita estamos en el trayecto a encontrarnos eventualmente con nuestro amado. Sí. Tal cual, chicos. Y no solamente eso. Igual que Rebeca, dejamos nuestra tierra y nuestra parentela, chicos. Dejamos nuestra tierra y nuestra parentela. Voy a regresar. ¿Y otro que dice? Dice Salmo. ¿En qué sentido, chicos? Nosotros, para aceptar la propuesta de Cristo, hemos tenido que dejar el mundo de donde venimos para unirnos con su amado Señor. El linaje pagano, mundano, tuvimos que decirle adiós para matrimoniarnos con Cristo, chicos. Sí. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que habla de la reina, chicos. Habla de la reina, o sea, de la casada, la que va a estar casada con Cristo. Dice Salmo 45, del 9 al 11. Eso se refiere a nosotros. ¿Y es lo que dice? Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. ¿Quién es la reina, chicos? La iglesia. Lleva joyas de oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza. Toma serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y tu familia que están lejos. Pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo, porque él es tu señor. Igual que Rebeca, chicos. Si no, olvídate de lo que dejaste atrás. Ahorita tu enfoque debe ser Cristo. ¿Y qué dice Filipenses 3, de 7 al 9? Las mismas palabras que habla Pablo de que quiere encontrarse unido con Cristo son las palabras como de una esposa con su amado, chicos. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Imagínate, chicos, es básicamente Rebeca diciendo, estoy dispuesto a dejar todo por encontrarme, por conocer a Cristo y unirme a Él. Tal cual, chicos, y eso aplica para nosotros. Vamos captando. Somos la esposa de Cristo. Y el Señor manda a sus siervos para darnos la propuesta de matrimonio. Y tenemos que estar dispuestos a dejar todo con tal de encontrarnos unidos a Él, chicos. Qué grueso, ¿verdad? Y no solamente eso. La novia, chicos. Fíjate bien esto, la novia es transportada ¿a dónde? A la casa de su esposo, chicos. ¿Y qué crees que va a pasar con nosotros? Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes también estén. También ustedes estén. ¿Qué pasa, chicos? Así como Rebeca fue llevada, transportada a la casa de su esposo, también nosotros vamos a ser transportados a la casa de nuestros amados chicos. Vamos cantando toda la tipología, chicos. Pero esta vez no va a ser por camello, chicos. Esta vez va a ser por el camello veloz, chicos. Y no solamente esto, chicos, también que ¿qué palabra de bendición le fue dado ¿Qué palabra de bendición y profética le fue dada a Rebeca, chicos? Que ella iba a ser la madre de millones, chicos. Y la Biblia menciona que es por causa de nosotros que predicamos el Evangelio, chicos, de la iglesia, de la esposa, que millones se van a convertir, chicos. Dice Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto había una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosos que nadie podía contarlo. Estaban de pie de delante del trono y delante del cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. ¿Cuántos eran, chicos? Millones, chicos. Y déjame aclararte esto. Esa gente no es la iglesia. Estos millones que están delante, chicos, no es la iglesia. Son descendientes de la iglesia. La iglesia, chicos, son los 24 ancianos que están sentados con coronas. ¿A quién se le prometió coronas? A la iglesia. ¿A quién se le prometió sentarse en tronos? A la iglesia. ¿A quién se le prometió túnicas blancas? Como los ancianos, a la iglesia. ¿Sí? ¿Y quiénes son? ¿A quiénes se refiere en la Biblia como ancianos en el Nuevo Testamento? A los líderes de la iglesia, chicos. ¿Sí? Vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿Sí? ¡Qué grueso! Entonces le promete que iba a ser madre de millones, chicos. Una sombra de lo que iba a pasar con la iglesia, chicos. ¿Sí? Y no solamente eso. También que conquistarían las ciudades de sus enemigos. ¿Y quién crees que llega al mundo para conquistar las ciudades de sus enemigos, chicos? Apocalipsis 19, del 11 al 14, dice: entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tiene escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Luego fíjate, versículo 14. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos, chicos? La iglesia. Venimos en plan de conquista. De hecho, el libro de Joel te habla de que era que vamos a dar todos en perfecto orden. Vamos a escalar los muros y demás, conquistando las ciudades de los enemigos, chicos. Tal cual como se le dijo a Rebeca, chicos. Sí, qué grueso. Ahora puedes ver la tipología, chicos. Isaac es un tipo de Cristo. Y toda su vida, chicos, diseñada por Dios. Fíjate lo impresionante de esto. Isaac seguramente no sabía lo que estaba sucediendo. Seguramente ni siquiera Abraham sabía lo que estaba pasando. Pero Dios estaba moviendo todas las piezas, diciendo las palabras correctas, poniendo las circunstancias, los escenarios correctos, para que todo eso apuntara a que fuera un cuadro profético de lo que vendría a ser Jesús juntamente con la iglesia. Nosotros. No todos tienen el privilegio de apreciar esta pintura profética, chicos. Tú ahora lo vas a apreciar. Sí. Es una hermosísima obra de arte de Dios para nuestro disfrute, que habla para enseñarte de lo que Cristo iba a hacer y de cómo tú ibas a compartir las glorias juntamente con Él, para darte esperanza y para enseñarte cómo el plan de redención, chicos, no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Estaba entretejido en códigos desde el Antiguo Testamento. Porque tú y yo somos la amada esposa de Cristo, chicos. Sí. Y todo lo que el Señor estaba haciendo era una sombra de lo que iba a estar viviendo, y nosotros somos esa realidad y la estamos viviendo, chicos. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podamos ver tu maravillosa obra de arte, Señor. y podemos deleitarnos en ella, Señor. Te damos gracias porque somos nosotros también parte de esa obra de arte, Señor. Gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto, Señor, a sacrificar a tu Hijo, Señor. Y podemos ver que no es algo nuevo, Señor, no es algo inventado, sino es algo que se veía perfilado, Señor, desde el Antiguo Testamento, Padre. No solamente el sacrificio de Jesús, sino el llamado nuestro para ser la esposa de Cristo, Señor. Al ver el Antiguo Testamento, Señor, podemos ver que ese llamado estaba profetizado. Y podemos ver con claridad, Señor, que somos nosotros esa esposa, que está pronto a reunirse con su esposo, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Que atendamos la voz del siervo, Señor, que nos llama a comprometernos con Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo dar una... Quiero dar una oportunidad a las personas que aún no se han entregado a Cristo. Déjame darte la propuesta. Como siervo de Dios, igual que el siervo de Abraham, todavía seguimos reclutando a la esposa de Cristo, chicos. Y tal vez tú ya no has aceptado. Ah, chicos, pongan pausa ahí, por favor. Pongan pausa. Siéntense mental ahí, todavía no termino. El Señor todavía está haciendo el llamado. Como siervo de Dios estamos buscando todavía a esas doncellas que van a formar parte de la novia de Cristo. A esas personas. Y la forma de que puedes tú matrimoniarte con Cristo, obviamente son las mismas implicaciones. Ya no vas a gobernar tu vida. Ahora Cristo va a gobernar tu vida, se ha convertido en tu esposo. Pero Él te va a amar. Y te ama. Y te da esa propuesta. Y Él sabe mejor que tú qué es lo que te conviene. Su liderazgo es benigno para contigo. Y Él quiere cuidarte. Como el vaso frágil que eres. Pero para ello tienes que estar dispuesto a rendir tu vida a Él. A dejar que Él se convierta en el Señor de tu vida. Y tienes que estar dispuesto a creer que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. ¿Sí crees esto? Y aceptas la propuesta, Señor, de casarte con Él. Quiero guiarte en esta oración. Seguramente tú has visto el amor de Dios en tu vida reflejado en muchas formas. Hasta ahorita, Señor, ha sido un admirador tuyo que quiere conquistarte. Ves flores que llegan a tu oficina, además es Dios con esos gestos de amor, que da sus detalles de cariño, porque quiere que cedas y que aceptes su propuesta de matrimonio. Y si quieres aceptarlo, déjame guiarte en esa oración. Dile ahí, Señor Jesús, hoy vengo ante ti a rendir mi vida, Señor, y aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Yo te pido que me salves, si me limpias mis pecados, te pido, Señor, que entres dentro de mí y me transformes. Gracias, Señor, por salvarme, por darme el perdón de pecados. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora es esposa de Cristo. Pero tenemos que guiarte en ese caminar a tu encuentro con Él. Es que tienes que empezar a leer la Biblia y tienes que empezar a discipularte y congregarte. Si no sabes dónde o cómo, contáctanos, queremos ayudarte con eso. ¿Sale? Nos vemos el próximo sábado. Para siempre.